Después de haber salido del cuaternario, nos dirigimos hasta el inicio del terciario. Prometeo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Algún problema?
Tomaciones efectuadas, todo en correcto estado, iniciamos nuevo trayecto temporal, atención tripulación a sus puestos. Destino al que nos dirigimos, inicio del terciario, distancia temporal real 62 millones de años, duración del viaje 20 minutos 30 segundos, tiempo total desde el inicio, 20 minutos 48 segundos, atención, últimos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición.
Ahora mismo nos encontramos en el inicio del terciario. Nos hemos desplazado desde los 2 millones de años antes de Cristo a 65 millones de años antes de Jesucristo. En nuestro reloj marca 20 minutos, nuestro reloj marca 20 minutos 48 segundos. La duración del trayecto temporal ha sido de 20 minutos 30 segundos. Prometeo, indícanos alguna novedad.
Todo correcto, señor. Estoy atento a sus palabras para empezar a analizar los datos.
El interés de seguir el paso de nuestros antepasados nos ha mantenido concentrados en las imágenes seleccionadas por Prometeo. Nos hemos dado cuenta de que al ir avanzando en el tiempo hacia el inicio del terciario, los grupos de distintas especies de homínidos se han ido sucediendo y su distribución geográfica se ha ido restringiendo cada vez más al continente africano.
Sí, fíjate, Juan Alberto, en el cronoma. A los 3 minutos y 50 segundos se produjo una rápida disminución de las especies de homínidos. Las últimas observadas en este momento eran más parecidos a los monos que a los humanos. A los 8 minutos y 57 segundos, al principio del Mioceno, hace unos 28 millones de años, desandando el cambio de la evolución, podemos seguir el salto de los primeros monos bípedos a los árboles. El Oripithecus, el Ramapithecus.
Sí, son algunos de los monos que se pueden observar. El Sinapithecus también, míralo aquí.
Sí, ahí está. En ese salto involutivo, el clima se hace más cálido, las selvas se extienden desde el Ecuador.
Se nota.
Lo que permitió que los primates habitaran en varios continentes.
Mira esta sucesión temporal de la reconstrucción de los cambios anatómicos. Fíjate aquí.
Sí, sí.
Se ve perfectamente cómo los monos se adaptan a nuevo hábitat boscoso, ¿eh? Sus cuerpos se cubren de pelo. Mira cómo se desarrolla la cola y su columna se arquea para acercar más el pecho a las ramas. Los brazos se alargan. Se debilita la pelvis y la cabeza, mira, se deforma.
Mira, aquí lo tengo. En ese momento vive el antepasado que compartimos con el grupo de los póngidos.
¡El mono procónsul! ¡Wow! ¡Fantástico!
También parece clara la línea evolutiva regresiva a la que pertenecen los chimpancés, los orangutanes, los gibones.
¿Y ese gorila? ¿Se parece a King Kong?
Es el Gigantopithecus, un gorila de 3 metros que vivió en Asia. Bueno, lo que te contaba, aquí se ve como la rama evolutiva de los chimpancés y la nuestra se unen.
O sea, Darwin, el viejo Darwin tenía razón.
Estos datos son buenísimos. En unos minutos hemos visto verdades que a la ciencia le ha costado siglos por descubrir. Mira esta parte del cronograma. Se puede apreciar la paulatina disminución de las especies de los monos y simios. En la sucesión temporal, las características de los monos que van quedando tienden a tener formas más alejadas de los rasgos antropomorfos de los primates modernos. Las extremidades posteriores e inferiores se hacen más parecidas. Desaparecen las manos y pies para dar lugar a garras. El cerebro continúa disminuyendo dentro de un cráneo que se abomba. Los ojos se separan.
Se separan, sí.
Parece que pierde la visión estereoscópica, sí, y la capacidad de percibir el color. Uh-huh. En cambio, en el sentido del olfato se desarrolla. La nariz da lugar a un prominente hocico. La cara pierde expresividad y movilidad. Sus hábitos diurnos se cambian por los nocturnos. Esas modificaciones dan como resultado el ancestro de todos los primates. Aquí está, aquí está, ¿lo ves? A los 19 minutos, 12 segundos del tiempo total.
Hace la friolera de 60 millones de años. ¡Guau! ¡Qué bicho más feo! Parece un híbrido entre una musaraña y una rata de alcantarilla.
Este pequeño mamífero insectívoro de apenas 10 centímetros es el Purgatorius, el primate más antiguo, el primero que existió.
¿Estás diciendo que esa cosa es nuestro antepasado más lejano?
Bueno, la cadena de la vida no para en el Purgatorius. Todavía existen antepasados más antiguos.
Prometeo, amplía la escala del cronograma. Selecciona datos taxonómicos.
El número de mamíferos y aves inicialmente aumenta ligeramente gracias a un clima más benigno, pero más tarde se reduce de manera acusada hasta desaparecer casi todos al final del terciario. El aspecto de las formas actuales se van deformando con el tiempo, al mismo tiempo que nacen y mueren especies.
Los ungulados, ¿no?
Sí, el principal grupo de herbívoros en el que se encuentran, pues...
¿Son estos de aquí?
Sí, eso mismo. Ahí se encuentran las cabras, los cerdos, los peraquíes, los jirafas, los caballos, los rinocerontes.
Vienen de ahí.
Todos esos animales van desapareciendo a medida que los prados de Europa, África, Asia, América retroceden. Los últimos ungulados se pierden en especies arborícolas de las selvas de Norteamérica a los 4 minutos 9 segundos del tiempo total. A esta hora hemos visto esfumarse ungulados como los caballos después de haber empequeñecido, o extraños seres como el Oebasileus, vaya nombre.
Sí. Gracias a Dios que tenemos aquí el clasificador, aquel clasificador Prometeo, un linneo del siglo XXI. Desde luego me sería difícil decir que eso que se ve ahí, parece una adivinanza, el Basileus este. Una mezcla tiene, vamos a ver si lo veo bien. Es una vaca, tiene colmillos y tres pares de cuernos sobre su cráneo. y vamos a ver, esto es una adivinanza, ¿eh? ¿Qué será? Una pista, no es un gallifante.
No sé si existieron los gallifantes, pero lo cierto es que o si perro los hubo. Ese depredador, sí. El amficum.
El amficum, sí, está aquí, míralo.
O el omicón.
Qué bicho más feos.
Fueron animales mitad perro, mitad oso. Aquí tiene más rarezas. Mira, rinocerontes con cuernos pesados y estrafalarios, como el Acitonuterium.
Ya decir el nombre es una proeza. ¿Para qué querría este bicho unos cuernos tan raros? Sin duda, como vemos en el cronograma, con semejante cosa sobre el hocico, no iba muy lejos, y así le fue. Esos rinocerontes no duraron mucho sobre la tierra.
¿Y qué me dice de ese bicho extraño?
Se parece al monstruo ese que sale con Bugs Bunny, el monstruo de Tasmania, se llama, ¿no?
Sí. Es el Andresarchus.
Andresarchus, oh, menudo nombre.
Es otro ungulado, pero este fue uno de los pocos que comió carne.
Y vaya, ¿y cómo la tuvo que comer?
Fue el mamífero carnívoro más grande, con sus 4 metros de largo, unas fauces de 1 metro y su terrible aspecto parecido al de una hiena más bien, ¿no?
Sí.
La naturaleza no nos deja de sorprender. Mira esto. Durante el Mioceno aparecieron estos antílopes en el norte de América.
Vaya, parecen unicornios. Bueno, yo diría tricornios. 2 cuernos en la cabeza y otro sobre el hocico.
Pero a mí lo que más me llama la atención son los marsupiales.
Ya sabemos tu afición a los marsupiales. Esos los marsupiales, estos son los que incuban a sus bebés en saquitos como los canguros, ¿no?
Sí, sus hijos no se desarrollan totalmente en el interior del útero como nosotros. Los placentarios. El feto nace y se desplaza hacia el interior de ese saquito donde se encuentra la mama.
Sí, ahí es donde el animal crece.
El cronograma nos muestra su historia, fíjate. Los marsupiales se alejan de Australia y otros continentes en los que aparece el Mioceno. A los 8 minutos. Para dejarse en Sudamérica.
Quedarse, sí, que se quedan en Sudamérica. Sí.
Donde, sobre todo, después de la desaparición de los mamíferos placentarios, dan lugar a todo tipo de animales.
En los carnívoros, esto, mira, el tilacoleo, menudo nombrecito.
Roedores, como el argilago.
Sí, pero fíjate el tilacoleo, fíjate, ¿qué aspecto tiene? Es un marsupial, pero al mismo tiempo copia al tigre placentario. Sí, sí. Y el roedor, ese que tú dices, el argilago, es este.
Una especie de rata o canguro.
Sí, de rata canguro, sí.
U omnívoros, como mira, el Boyaegna.
Sí.
Un oso con una cola enorme.
Menudo bicho. Lo que sorprende ver de todos estos animales son las variaciones que hace la vida sobre una forma. Es como si la vida no pudiera congelar una forma. Siempre inventa y cambia caprichosamente las formas como si fuera una artista loca.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Mira a los carnívoros placentarios. Estos repiten la forma de nuestra era, pero presentan aspectos cada vez más terribles con sus grandes colmillos antes de su última aparición. Mira estos felinos. El esminón, Eusmilus, Meganteron, Ometerium.
Sí, los dientes de sable, los famosos dientes de sable.
Pero antes de eso, hasta la mitad de ese segundo viaje, cuando Sudamérica está unida a Norteamérica, encontramos curiosos grupos de mamíferos situados en los niveles más antiguos de la línea evolutiva de los ungulados. Sus aspectos parecen esposados de organismos más modernos, como cebras, jabalíes, llamas, tapires, caballos, rinocerontes y elefantes. Sus perfiles van alejándose de los modelos conocidos a medida que avanzamos en las imágenes mostradas por el cronograma.
Otra característica, Luis, es la volatilidad de las especies. No se mantienen fijas, son inestables. Y más a la velocidad con la que nos hemos movido, a la velocidad con la que hemos viajado dentro de esta nave.
Sí, eso es cierto. En media hora de viaje han desaparecido muchísimas especies. Por ejemplo, en el norte de América hubo en el último muchos cálidos.
Fueron allí donde vivieron los últimos cálidos, como indica aquí.
En nuestra época hay 42 géneros de cánidos. Zorros, chacales, hienas, coyotes, lobos, perros, prácticamente viviendo en todos los continentes.
Y aquí encontraron su fin, o su inicio, según se mire.
Los osos desaparecen de Europa en el océano.
El océano, sí.
Morsas y leones marinos se alejan de los mares y acaban involucionando en un ser parecido a un oso a los 9 minutos y 36 segundos en el hemisferio norte. Las focas se unen al mismo grupo que las nutrias antes de esfumarse. La secuencia de los cetáceos es todavía más sorprendente aún. Odontocentos, que son como, ¿qué? Delfines,
sí, orcas. Sí, a los que pertenecen los delfines, las orcas.
¿Y los misticentos?
Misticentos, como la ballena azul actual, sí.
Van perdiendo su forma, adquiriendo un aspecto serpentiforme.
Sí, de repente, sí.
Una cabeza parecida a un carnívoro, sí, terrestre, en la que se puede apreciar grandes dientes.
Menudo bicho más feo,
¿eh? Ese ser es conocido con el nombre de Arcaeceto.
Arcaeceto, ¿eh?
Más adelante, esta criatura ha ido disminuyendo. Sus aletas y su cola se ha convertido en brazos y piernas hasta que finalmente abandonan el agua y se convierte en un ungulado parecido a una vaca.
Todo eso en 11 minutos, pues casi la mitad de la época terciaria.
Encontramos otras sorprendentes transformaciones como la de los elefantes y los mastodontes.
¿Masto qué?
Mastodontes. Estos animales de aquí, que tienen debajo de la trompa dos enormes incisivos que sobresalen de sus bocas. Las distintas variedades que han logrado adaptarse a condiciones muy variadas es casi todo el planeta. Pierden su tamaño, reducen su trompa, colmillos y orejas, hasta converger en el antecesor más antiguo, que es
el Moebiterium, como pone aquí.
Más parecido a un cerdo con un elefante. Esto sucedió sobre los 18 minutos y medio en el norte de la India. Atrás queda una larga sucesión de elefantes y peludos mamuts.
Una vez descrecen, otras se empequeñecen, desarrollan pelo, colmillos enormes. Algunos cambios se pueden entender por variaciones de ambiente, pero otros...
Sí, sigue en línea evolutiva de los roedores. Si la sigue, ves que se hace más tenue hasta finalizar en el Paleoceno. A los 65 millones de años, unos segundos antes de terminar esta etapa del viaje...
El tiempo es esta segunda etapa, ¿sí?
La línea empieza en nuestra época, con 1.600 especies y 45 familias
aquí lo pone
hasta este punto.
Sí, sí, hasta que se extinguen este punto. Bueno... Míralo por el lado positivo. Me alegra saber que en esta época no existen ratas.
Aquí tienes otro hecho interesante: la existencia de curiosos grupos de mamíferos que tuvieron una vida pequeña por perder en el juego de la selección natural. El enorme número de mamíferos del terciario hizo que se repitieran formas como la del notoungulando.
Sí, notoungulado, sí.
Estos desarrollaron formas que no eran nada originales, parecidas a las de los roedores, caballos y porcota. En el cuaternario no hemos visto ni rastro de estos animales que vivieron en Sudamérica, ¿te acuerdas?
Sí, 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 nada.
Los crinodontes, como formas parecidas a los de los felinos, se pierden en la batalla de la evolución.
La naturaleza parece que premia la originalidad. Sería muy fácil que todos los seres vivos fueran iguales. Sin embargo, el cambio de la evolución es más complicado, un derroche de imaginación.
Durante prácticamente todo este trayecto, los datos muestran algo muy claro. Los mamíferos han sufrido una espectacular reducción en su diversidad. En estos 65 millones de años, han pasado de estar presentes en todos los continentes, en el mar, en el aire, con muchísimas formas y especializaciones, a quedar solo unos pocos grupos aislados. El mayoritario, el de los mamíferos placentarios, deja casi de existir al principio del terciario. Los últimos placentarios registrados en el cronograma son pequeños insectívoros parecidos a las musarañas. Estos son seres, son el final de muchas de las distintas líneas evolutivas que hemos seguido durante el viaje a través del terciario. También las aves sufren una reducción muy parecida. La mayoría de las aves marinas y rapaces desaparecen en el inicio de este trayecto temporal. Algunas, como la fragata, dejan en su lugar a otras más formas más arcaicas, como las
lignofragatas,
antes de la definitiva desaparición del grupo. En Sudamérica aparecen aves bípedas, carnívoras, con alas atrofiadas, que se convierten por breve tiempo en los amos del continente después de que éste quedara aislada. El ave con las alas más grandes que jamás se haya visto, el Arbenzantavis magnificensis,
que tiene con 3 metros de ala, menudo bicho.
Sí, muy grande, vivió durante el Mioceno. La mayoría de las especies de las aves modernas se diluyen en el inicio del Eoceno.
El Eoceno, sí.
En esta época, las plantas fanerógamas, plantas con flores y frutas, coexisten con las coníferas. La presencia de las primeras se va haciendo menos importante a medida que nos acercamos al final de esta etapa. Muchos insectos, aves y mamíferos evolucionan siguiendo el cambio de esas plantas. Las praderas de gramíneas desaparecen y con ellas también algunos animales.
Echemos un vistazo al aspecto de la Tierra. Prometeo, muéstrenos una visión general del planeta.
Es un poco difícil saber lo que estamos viendo.
Sí, el aspecto de los continentes ha variado bastante. Mira la India. Se ha separado de Asia. Y como consecuencia de esa separación, la cordillera del Himalaya ha descendido. La tectónica de placas de Wegener no era un cuento, ¿eh?
Ahí vemos la separación que se ha producido entre América del Sur y América del Norte. Las consecuencias de esa separación la hemos visto en el cronograma siguiendo a los marsupiales.
Y otros animales, ¿eh? Norteamérica forma un gran... Míralo ahí. Forma un gran continente con Centroamérica y Groenlandia. Una lengua de mar por el norte la conecta con Asia.
Sí, es verdad. Ese puente es aprovechado por muchos animales para pasar de un continente a otro.
África, míralo ahí. Se ha alejado de Europa y Asia. Los plegamientos alpídicos del sur de Europa y el norte de África, como los Alpes, los Pirineos, el Atlas... Las cordilleras béticas han descendido.
Oye, una cosa, ¿y las Islas Canarias? ¿Dónde están? ¿No aparecen?
Sí, ahí están. Deberían estar ahí, ¿no? Han desaparecido no hace mucho. Fíjate en esta fotografía del Mioceno. Todavía se pueden apreciar las Islas Orientales, Fuerteventura y Lanzarote. Las últimas erupciones tuvieron lugar hace 50 millones de años. En el mar Mediterráneo, como ves aquí, el Mediterráneo se va abriendo y da lugar a lo que los científicos conocen con el nombre del mar de Tetis. El agua de este mar cubre parte de macizos como los Apeninos y el Cáucaso, que acaban también desapareciendo. Mira, Oriente Medio y el sur de Asia se encuentran totalmente bajo el nivel del mar. Y también parte de Europa Meridional. Y si te fijas, en el interior de Europa se forman cuencas marinas. En cambio, la Antártida mantiene su posición, mientras que Australia se ha desplazado un poquito hacia el sur.
El clima en esta época es cálido. Los glaciares han desaparecido y las zonas cálidas y templadas son más extensas. Al final de esta época desaparecen las estaciones. Los océanos se llenan de arrecifes de coral.
En el mar se encuentran foraminíferos, erizos de mar, gasterópodos, caracoles, piozoos y otros tipos de invertebrados. Aparecen moluscos como los amonites, los belenites, parecidos a calamares pero con grandes conchas. Los peces planos como los lenguados y el rodaballo desaparecen de los mares. Y en los ríos también desaparecen muchas especies de peces como carpas y peces de gato.